Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Déjeme, pues, seguir con este asunto, el asunto de la famosa recesión, ya que hoy aparezca, pues, en varios medios de comunicación mexicanos, lo que pues señalaba ayer Bank of America, Merrill Lynch, pues sí es muy preocupante. Dice Bank of America que el Producto Interno Bruto se pudo haber contrajo, en estimación, pudo haber pasado esto, 0.4%. Lo siento es que no lo vamos a saber bien a bien de aquí al 31 de julio, que conozcamos el índice de estimación oportuna del PIB, bueno, el PIB, pues, del segundo trimestre, si fue como el del primer trimestre, menos 0.17, o si la cosa mejoró. Le aprecio mucho a Sergio Negrete, él es economista, usted lo conoce muy bien, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, que me tome esta llamada telefónica. Sergio, te mando un abrazo, gracias por la llamada, buenos días.
Al contrario, Luis, imagínate, qué gusto estar contigo, a tus órdenes.
Oye, ¿qué sí está tan alarmante el tema? O sea, uno lee de repente recesión, en las primeras planas, Bank of America, y bueno, pues empiezas a ver los datos y empiezas a ver también muchos frentes abiertos en la materia, igual y si se empieza uno a preocupar, pero ¿qué tanto, Sergio? Explícanos un poco, como lo haces tú siempre muy bien, con manzanas, con peras y manzanas, para que lo podamos entender.
Te agradezco. Mira, a ver, es preocupante, pero ya lo sabíamos, no es estrictamente... La novedad es que Bank of America explotó muy bien la coyuntura de decir, pronosticamos un crecimiento negativo para segundo trimestre, como tú bien dijiste, es un pronóstico, no sabemos todavía si es un hecho, y si estamos en lo correcto, crecimiento negativo en el segundo trimestre, entonces es recesión, que lo sería efectivamente, porque así se define recesión, crecimiento negativo dos trimestres consecutivos, como ya tuvimos el primer trimestre del año en número rojo.
¿No eran tres?
No, son dos.
O sea, dos, y ahí sí ya es
sí,
recesión.
Digo, es la definición técnica, sí, entonces sí, con dos ya, ya lo puedes llamar recesión. Y eso es lo que pues desató la cuestión mediática. Pero bueno, esto ya se sabía desde hace tiempo, obviamente lo del primer trimestre, y pues realmente en ese sentido, la novedad fue que una institución financiera de prestigio pues ya le puso numerito, vamos a decir, al pronóstico y por tanto a la posible consecuencia. Pero deje decirte algo, vamos a decir que Bank of America se equivocó en la estimación y el crecimiento no fue negativo, fue 0.1%, o sea, positivo. Aún así, ahí está la mala noticia, Luis. Sigue siendo un crecimiento bajísimo, no negativo, pero bueno, prácticamente arribita del cero. Entonces, sea lo que sea, eso sí lo tenemos de hecho, la economía mexicana está creciendo muy poco. Sea ligeramente positivo, sea ligeramente negativo, ahí está la mala noticia. Y eso es lo que ya sabíamos, que estamos con una desaceleración, esa palabra así, desde hace ya tiempo, la traemos en los labios varias personas, de decir, a ver, la economía está enfrentando una fuerte desaceleración. Y ahí es donde nos encontramos hoy por hoy.
Que si lo ves en la gráfica, yo estoy viendo ahorita la del Economista, por ejemplo, que creo que la resume muy muy bien. 2018 tienes en el tercer trimestre un crecimiento de 0.67, digo, normal, pequeño, más o menos acomodábamos, y luego baja ya prácticamente estancado a 0.03, ¿no? Que fue el del cuarto, el del cierre del año, el del cierre del gobierno de Peña Nieto, el inicio ya el de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el primer trimestre que sí nos vamos a la baja. ¿Qué tanta posibilidad de ves tú de que realmente vaya a la baja? Si no va a la baja, estaremos pues de cualquier manera estancados, ¿no? En desaceleración, o sea, un 0.1, un 0.03, alguna cosa así.
Exacto, sí. ¿Cero? No, a ver, yo coincido. Yo creo que sí va a haber recesión, técnicamente, ¿no? La definición está. No, yo creo que sí. Ayer Banco de México sacó un detallado informe de su junta de gobierno de cómo ven la cuestión económica en general. Y, bueno, comentaban en gran detalle esto, y no es solo que se está desacelerando el mundo, China, Estados Unidos, todas las broncas que hay,
sí, claro,
que nos están afectando, y esto, por cierto, si tú entrevistaras al secretario de Hacienda, él te lo va a enfatizar mucho, ¿no? Es decir, no es que no somos nosotros, somos todos, y tendría razón, pero también se está desacelerando México internamente. el sector servicios, la inversión, el consumo. Entonces la combinación está llevando a lo que tenemos. Pero dejo reafirmar algo que acabas de decir, Luis, y es muy importante. Esta desaceleración no es producto de la administración López Obrador. Digamos que sus medidas no han ayudado nada o incluso puede que hayan empeorado el problema, pero ya es heredada del año 2018. Ya la desaceleración fuerte ya venía. Entonces no es que de repente estuviéramos en buen crecimiento, toma posesión el presidente López Obrador y ¡pum! Se desploma el crecimiento, ¿no? No, ya la tendencia existía.
Sí. Como tú dices, ya lo sabíamos y al final lo heredan. A lo mejor no ayuda a lo que él está haciendo. Obviamente por lo que vemos con las calificadoras, etcétera, pone más nervioso todavía los mercados, muchas de las decisiones, pero venía también por un mal manejo de la política económica, venía porque la economía es cíclica y pues también a veces baja, a veces sube. ¿Qué fue lo que heredaron ahí? Digamos, ¿se pudo haber esto corregido a lo mejor desde la administración de Peña Nieto, Sergio?
No, realmente no. Como dices, más bien era cíclico y te voy a decir lo que sí empeoró en el último trimestre del año, que ahí fue donde comparten Peña Nieto y López Obrador, y la decisión del aeropuerto. Realmente, que fue de López Obrador, y que fue de octubre. Ahí sí fue un golpazo a las expectativas, a la confianza, la inversión, pero realmente no puedes hacer mucho en materia de crecimiento en un corto plazo. Uh-huh. Dices, oye, ¿qué remedio le podemos dar al crecimiento si va bajito? Y si te pones a gastar mucho como gobierno, pues sí reanimas la economía, pero toma un poco de tiempo. Bajar las tasas de interés ayudaría, pero también toma tiempo. O sea, no había mucho que Peña ya pudiera hacer, yeah, suponiendo que hubiera querido hacer algo, pero realmente lo que un gobierno tiene que buscar, Luis, esa sí es la clave, es fomentar el crecimiento de largo plazo. ¿Eso qué es clave? Pues mayor productividad. ¿Y eso cómo lo logras? Estado de derecho, confianza del sector empresarial, que se invierta más, que la gente se sienta más segura, menores tasas de interés. Y por desgracia, bueno, esos elementos hoy por hoy no están.
Oye, Sergio, el asunto... Hay obviamente una reducción global y sí, hay una desaceleración del mundo. El mundo fue creciendo pues, también durante los últimos años, entonces el ciclo de la economía dice ahorita va a bajar. Sin embargo, Estados Unidos ha crecido más de lo esperado y uno pensaría, si se supone que estamos atados a su economía, pues hubiéramos podido crecer, ¿no? También me viene a la mente un dato por ahí, 2009, si no me equivoco, la famosa crisis esta de las hipotecas subprime, que truena los gringos y bueno, truena el mundo, ¿no? O sea, es una crisis global y a México, pues aunque nos fue mal, no nos fue tan mal, nos pudo haber ido mucho peor con todo y que al mundo le estaba yendo bastante mal. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, porque sí es cierto, o sea, el mundo está mal, está desaceleración, pero también es cierto que la economía a la que se supone que estamos atados, que es la gringa, pues creció, le está yendo bien. Ahora sí, con todo y que nos caiga gordo, pero pues al señor Trump en economía no le está yendo tan mal en varios temas, ¿no?
Efectivamente, entre otras cosas porque hizo un recorte de impuestos brutal y eso estimuló a la economía de Estados Unidos. Luego a ver cómo nos va con el déficit del gobierno de Estados Unidos, pero bueno, esa es una historia futura. Entonces tienes toda la razón. ¿Sabes que hay un misterio? De veras, Luis, me da pena decirlo al auditorio porque refleja mucha ignorancia que tenemos en economía todavía. La economía mexicana lleva creciendo poco, bajo o contracciones o desde 1982. O sea, esto es pavoroso de decir. O sea, son 37 años ya de que de vez en cuando, en algún año por ahí, tenemos un crecimiento decente. Pero, o sea, y esto a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? De haberte ligado a la economía estadounidense, que fue algo fenomenal desde el año 94. Pero si a Estados Unidos le va bien, si crecen mucho, nosotros sí nos jala, sí es una buena locomotora. Pero no de manera espectacular. Y si les va mal, entonces nos pega durísimo. Lo que resultó, ¿te acordás del famoso catarrito de Carstens?
Sí, como no, que fue una pulmonía.
Sí, que fue una pulmonía espantosa. Ahora, lo que pronosticó Carstens lo pronosticaba todo el mundo en ese momento. No quiero decir que estuviese él en un error particular. Pero lo que voy es, hay algo que no podemos entender en la economía mexicana, que está atorado el crecimiento y no es de hoy, no es del aeropuerto, no es de... No. Llevamos décadas con esto Entonces, tienes razón, la economía de Estados Unidos nos jala, sí, pero no de manera tan potente, no
es que, o más, a lo mejor digo, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Pero o sea, si la economía gringa nos jala y la economía gringa va bien, y nosotros estamos con estos números, no me imagino si va mal.
Ah, no, por supuesto.
No, bueno, o sea.
Ah, no, y fíjate que aquí, entonces viene el argumento de mucha gente, argumento equivocado, que dice, ah, bueno, entonces vamos a desligarnos de la economía de Estados Unidos. No, sería
sí,
peor.
Sí, cómo no, como, mañana.
Como bien apuntas. Ahora, mira, deja hacer un matiz aquí. Sí jala fuerte al norte, obviamente, ¿no? A lo que está pegado a Estados Unidos. Entonces tienes una economía que ha crecido de manera aparte muy diferente en forma regional. El norte-centro, lo que está ligado a América del Norte bastante bien, y el problema ha sido el sur. Y la caída de petróleo en su producción y en precio ha golpeado durísimo. O sea, a Tabasco, a Campeche. Entonces tienes una diferencia regional aparte notable en este país ya por varias décadas, uh-huh. Y es lo que está enfocándose el presidente López Obrador, pues en precisamente toda esa área, decir, bueno, no es que tienen que crecer mucho más, bueno, en ese sentido tiene razón, muchísima razón. Si sus medidas tendrán éxito o no, pues ya lo descubriremos, pero está enfocándose por eso tanto en el sur.
Finalmente, Sergio Negrete, déjame preguntarte algo porque das ahí un dato desde 1982 y ciertamente ahí están los números. Hemos crecido de manera mediocre, ya poniéndonos más gruesos, pues, miserable, pues, o sea, de la verdad, muy ¿sí? mal. ¿Qué es culpa de la era neoliberal?
No,
porque, es lo que dice el presidente.
Ya sé que lo dice. No, hombre, estoy cansado de escucharlo, sí, ya lo sé, pero... No, de hecho... A ver, el crecimiento mediocre 82-90 más o menos, 82-89, se debe al antineoliberalismo de Echeverría y López Portillo, sobre todo López Portillo, que nos hereda una crisis, una deuda que se convierte en una rueda de molino, un lastre brutal que colgó al cuello de la economía mexicana y que hubo que pagar por muchos años. Entonces, no, el inicio de esta era negra no es el neoliberalismo, es el anti-neoliberalismo.
Okay.
Y no, esto es grave, porque entonces sí, el diagnóstico del presidente López Obrador es correcto, de que algo ha ocurrido mal, uh-huh. 36 años, la receta está equivocada.
Entonces, y cuando le dicen que la receta está equivocada o que a lo mejor tendría que confiar en los datos de los indicadores macroeconómicos que pues ahí sí no pueden estar maiseados, pues, porque a partir de ahí toman decisiones internacionales, ¿no? Recuerdo lo que pasó con el tema del precio de la producción petrolera hace unas semanas, que el mismo presidente salió en la mañanera a negar que había una caída y eran sus propios datos, eran los datos de Pemex. Me llamó mucho la atención lo que pone Financial Times, porque el Financial Times publica como editorial, o sea, no como el artículo de alguien, como editorial del Financial Times, el presidente tiene que dejar de confiar en sus datos y poner atención en la realidad. Y entonces Sergio, el presidente, contesta esto. Vamos a ver nada más si tenemos ahí el audio disponible. Esto es lo que le dijo el presidente López Obrador al Financial Times.
Ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpa al pueblo de México, porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada. Al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Hablaba yo aquí de otro periódico mexicano, de El Financiero. Está mejor El Financiero.
¿Cómo ves?
Pues fatal, porque, mira, deja decirlo directo y sin escalas, miente. Si tú haces una búsqueda en FT, de Financial Times, uh-huh. FT.com, pones México corrupción, yo lo hice ayer, ¿sí? Me brincaron, si recuerdo bien, te estoy citando en memoria, Luis, 739 artículos desde que tiene registro el periódico hasta fines de 2016, y lo hice a propósito para quitar los últimos 2 años, ¿no? Para uh-huh. que no contaminara la campaña presidencial y todo esto. Y brincan, te digo, pues 730 y tantas menciones. Ponle que de esas haya que quitar, filtrar, no sé, deja inventarte, ponle que haya 400 artículos sobre la corrupción en México. en el Financial Times.
Que son muchísimos por el tamaño. El Financial Times habla de todo, o sea, te habla de todas las economías del mundo. Pues,
digo,
o sea,
agradezco la mención al Financiero, porque yo escribo ahí, de hecho hoy publico ahí, pero francamente hablando, no, es...
No, pues a ver si después de lo que dijiste no cambia de opinión.
Es mentira directa y sin escalas. Mira, yo ahí sí es una tendencia en las mañaneras, y es lo malo de hablar de manera importante un micrófono, lo sabemos todos. Cuando es una respuesta clásica del presidente, ¿no? Es decir, no, es que no denunciaron la corrupción. Eso lo dice siempre de que se le dice a algún medio, lo que sea, el ataque viene por ahí, como es su recorte de un programa o quitarle el gasto a algo. Imagínate las medicinas, qué horror, pero bueno.
¿Sí?
No, es que había corrupción. Por supuesto que la habría, digo, si podemos imaginar, en México hay mucha corrupción. Pero entonces es, una vez más, tienes el diagnóstico correcto, hay corrupción, la receta equivocada. Entonces quito el programa, entonces quito las estancias infantiles. Entonces ya no distribuimos por el momento medicinas, en lo que encontramos cómo hacerle sin corrupción. No, hombre, pues ya ves lo que está provocando, lo de la gasolina. Lo que pasa es que en la gasolina fue tan evidente el desastre que tuvo que echar para atrás. Pero, pues sí, con respecto, volviendo al Financial Times, no, es un periódico que, como cualquier otro medio, y aparte un medio británico, o sea, no tiene ningún interés particular en quedar bien con el gobierno mexicano, sea el que sea.
Sí, claro.
Pues han denunciado, han escrito, han tocado el tema, por supuesto, de manera reiterada a lo largo de los años, pero, pues, ¿de dónde saca? Te digo, yo creo que simplemente lo hacen automático. Algo que no le gusta... lo ataca, y es una línea de ataque tradicional de López Obrador, sea o no sea cierta, y generalmente, bueno, digo, puede serlo o no, pero el diagnóstico correcto, pero la receta se va para otro lado.
Así las cosas. Sergio Negrete, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en esta mañana, y bueno, pues estamos al habla, si nos permite, Sergio.
Uy, Luis, imagínate el honor que es para mí estar contigo.
No, al contrario, para nosotros, y te leemos ahí en El Financiero.
Hoy me leen en El Financiero, yo salgo cada viernes, ahí estoy a tus órdenes. Bueno, aquí estoy a tus órdenes. Te agradezco en verdad.
Gracias a ti, Sergio. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.